Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Lance McCullers Jr. y, porque tenemos dos, Julio Teherán, dos pitchers, uno cubano-americano, otro colombiano. Los dos muertos de risa en este momento, contando todos sus millones. No lo van a poder creer cuando les diga. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
¡Doblete y el flow!
Pepe.
Bueno, esa musiquita que acaban de escuchar es una obra de arte de Juan Pendaz, que está detrás de los controles esta noche. Por lo menos hasta las 7:30 estará Juan Pendaz, luego viene Otón Madariaga, el vasco. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ya les dije, Juan Pendaz y el productor y cuarto bate. Esta noche, Héctor El Cepillo Carrillo. Ahí está. Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Ahí está, Mr. Rafa.
Sí, señor. Estoy oyendo la música, oyendo la clarinada. Tú sabes que cuando está Víctor o Juanito, yo sé que me ponen el tipo de la trompeta a tocar en la puerta del estadio. ¿Okay? Entonces yo me dedico a oírla un ratico. ¿Okay? Creo que McCullers lo tiene más seguro que Teherán, ¿no?
Bueno, yo estoy leyendo un cable en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, se lo puedo leer más tarde en detalle, diciendo que recibieron la noticia que esperaban con mucha anticipación hoy, que oficialmente el colombiano Julio Teherán estará en el cuerpo de picheo, no abridor, en el cuerpo de picheo de los Tigres del Detroit. Había firmado un contrato de ligas menores, pero que el equipo de los Tigres decidió hacerle una oferta a nivel de Grandes Ligas. Así que el muchacho de Cartagena se une al cuerpo de picheo, por lo menos para comenzar la campaña. Por supuesto, uno nunca sabe lo que va a pasar después.
Bueno, no saben de nadie, tú sabes, esa es la verdad.
Y a mí me extraña muchísimo la cantidad de plata que le están ofreciendo a Lance McCullers Jr., y más tarde les voy a decir por qué. Así que, pero tengo aquí el orden de batalla para que la gente en Cuba sepa. Vamos a comenzar con MLB. Todavía hay muchos equipos que tenemos que dar la rotación de picheo y las alineaciones. Luego el baloncesto de la NBA. Malas noticias para el número uno y número dos. Los Lakers y el Heat del año pasado, por supuesto, número uno, número dos. En el fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial. Van a ser 5 días con mucha acción en el deporte del soccer. En la segunda media hora, Put Me In Coach, vamos a hablar más sobre pelota, la sección olímpica y los sultanes del swing. No me ha dicho Carrillo quién va a ser el sultán de esta noche, pero no se preocupen, que va a ser alguien bueno. Eso sí se lo puedo. Fidelito, así es. Así que todo eso y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga nuestro pan de cada día, la sección número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ahí está el pelotario vasco, Madariaga, diciendo aire. Muy bien, yo les voy a decir una cosa. Casi todas las semanas yo tengo que decir en este programa que me está sorprendiendo un contrato o la extensión de un contrato de un pelotero a nivel de grandes ligas. Pero lo que les voy a leer ahora, en realidad, yo no me lo puedo explicar. Los Astros de Houston le han extendido el contrato al pitcher Lance McCullers Jr., ¿okay? Un pitcher que preparó personalmente, ¿okay? Orlando Chinea, nuestro gran amigo, coach de pitcheo. Un pitcher que tiene una abuela cubana, ¿okay? Él es norteamericano, las tres cuartas partes, una abuela cubana. Y le han ofrecido $85 millones a este pitcher derecho por los próximos 5 años de servicio. Lo más impresionante es que este muchacho, que ha pasado las últimas, es más, es uno de los pocos astros que queda con el equipo desde que ganaron la Serie Mundial 2017, solamente está Yuliésky Gurriel, José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, Francis Martes y McCullers Jr. De todos los que estaban ahí, hace solamente 4 años, eso es todo lo que queda. McCullers, en su carrera profesional con los Astros, tiene 27 años de edad, tiene 32 victorias, 25 derrotas, con efectividad de 3.70. En 94 juegos de temporada regular con los Astros, 91 aperturas. Nunca ha lanzado más de 130 innings en una temporada. ¿Oyeron bien? Ha estado 4 veces, ¿okay? Lesionado, inclusive una reconstrucción del ligamento colateral que le costó una temporada completa. Y el año pasado, para los Astros de Houston, que estuvieron a solo una victoria de la Serie Mundial, McCullers ganó 3, perdió 3 con efectividad de casi 4 en 11 aperturas. Bueno, yo no sé qué decirte, Rafael, si este muchacho que nunca te ha dado más de 130 innings en un año, para que tengan una idea, Denis Martínez durante casi toda tu carrera, su carrera profesional, te daba casi 300 innings en una temporada, ¿okay? Greg Maddux te daba casi 300 innings. Tom Seaver, todos los pitchers buenos, es más, los pitchers mediocres, te dan 250 innings. Y este muchacho, Rafael, que nunca te va a dar más de 130 innings, tú le vas a pagar $85 millones.
Bueno, hoy en día hay pocos. Primero, no hay ninguno que llegue a 300 innings. Hay pocos que van mucho más arriba de 200 innings. Entonces, evidentemente tú no trabajas para el sindicato de peloteros.
No, no, obviamente no.
Pues tú siempre te asombras de que hayan dado estos contratos. Pero tienes que compararlo a otros pitchers que están ganando. Te diría algo bastante similar, ¿okay? A lo que está ganando, va a ganar McCullers, y es en 5 años, y él tiene menos de 4 puntos, como tú lo has dicho. 3.70 no es nada malo en una carrera, ¿okay? Nada malo en este momento. Entonces, compáralo con la efectividad, que es lo que te dice un pitcher, viste lo que gana, lo que pierde, porque los juegos se ganan y se pierden, y el pitcher es el más importante de 9, pero hay 8 más, ¿okay? O sea que no depende de ti totalmente, ni siquiera en la mayoría, que tú ganes o pierdes juego. Esto, yo de todos modos me asombro de todos estos contratos, ¿no? Pero si tú lo comparas, es para que nosotros no nos asombremos ya, ¿okay? Porque no, hay otros.
Tienes mucho más razón de lo que tú te imaginas, porque mira, últimamente, cada año, parece que los pitchers te dan menos innings. Por ejemplo, no podemos contar el año pasado porque fueron 60 partidos. Steven Strasburgo, en el 2019, te dio 209 innings para los Nacionales de Washington. Él fue el máximo que te dio innings en la Liga Nacional.
Lo cual quiere decir que todos los otros tuvieron menos de 200 innings.
Justin Verlander te dio 223. Pero si nos remontamos un poquito, y te estoy diciendo muy poquito, hace solamente 20 años, cualquier pitcher, mira, Randy Johnson te dio 281 innings, ¿ok?
Está en el Salón de la Fama.
Correcto. Greg Maddux, 283 innings.
Está en el Salón de la Fama.
Roger Clemens, que no va a estar en el Salón de la Fama.
No está porque es farmacéutico. De lo que se
bueno, y ya sabemos por qué te digo 280 innings, ¿verdad?
No, exactamente. Después, es bastante poco con la clase de gasolina que tenía.
¿Tú quieres oír esto? Steve Carlton y Joe Niekro. Oye, Joe Niekro en 1979 le dio a los Bravos de Atlanta 342 innings.
Está en el Salón de la Fama.
Correcto.
Joe Niekro era tirador de nudillo. ¿Ok? Son los eternos. Pueden lanzar más innings que nadie. ¿Ok? Ese sácamelo del montón, como dice el gran pensador Guajiro Peña.
Danny McLean, de los Tigres del Detroit, cuatro veces en su carrera profesional dio 320 y pico innings.
Bueno, pero ese era nicaragüense, así que tenemos que meterlo aquí en esto.
No. Sandy Koufax te daba 300, claro, otro Salón
está
de la Fama.
Son Salón de la Fama. Okay, tú me estás nombrando los que están en Salón de la Fama, ¿qué quiere que te diga? Pero Sandy Koufax, déjame decirte que Sandy Koufax no fue un pitcher que lanzó tanto. Okay, es más, yo tengo mis dudas en cuanto a su derecho a estar en el Salón de la Fama. Porque esto lo he repetido mil veces. Dicen que si uno domina, no es que sea bueno, no es que sea de los mejores, domina en 10 años seguidos, tú debes estar en el Salón de la Fama. Ese no es el caso de Sandy Koufax. Sandy Koufax tuvo prácticamente 5 años muy buenos. El resto no fue para eso.
Te voy a dar una pila de pitchers que no están en el Salón de la Fama.
Si tú te echas 20 años para atrás, tienes toda la razón. Pero mira, en este momento, cuando tú tienes 6 innings, le llama una apertura de calidad. ¿Por qué? Porque tú ganas 15 millones, ¿verdad? 15 millones de dólares al año. Tiras 6 innings. En el séptimo te ponen uno de 12 millones. En el séptimo te ponen uno de 10 millones. Y en el cerrador te ponen uno de 25 millones. ¿Ok? La estructura del picheo ha cambiado totalmente. Entonces, yo te pondría una cosa que es más o menos proporcional a eso. ¿Cuántos juegos al año gana ahora los pitchers? ¿Cuántos pitchers de 20 juegos ganados?
Poquísimos y contados.
Exactamente. Por eso mismo es que hay también con menos inning, ¿ok? Que hay más pitchers relevos que acumulan y un porcentaje grande de las victorias que tenían esos pitchers de 20 victorias la tienen los relevos ahora. Porque ellos muchas veces se van del juego y el juego no está decidido. ¿Okay? Así que a lo mejor estaban delante cuando salieron, le empataron el juego en el próximo inning y lo ganó uno de los relevistas.
Correcto. Mira, hubo un racimo como de 15 años en la Liga Americana donde el pitcher que lanzó más innings no está en el Hall de la Fama. Por ejemplo, Dennis Martínez, Rick Langford, Dennis Leonard, de Kansas City, Dave Steve, Toronto. Bueno, aquí está Jack Morris, él es una excepción. Burt Blyleven, tres veces fue el máximo, 293 innings para Minnesota en el 85. Charlie Hough, de Texas. Dave Stewart, que ayer estuvimos hablando de él, de Oakland. Sí. Fred Saberhagen, de Kansas City. Otra vez Dave Stewart. Ninguno de esos. Kevin Brown, Carl Elred, Chuck Finley, David Cohn.
Bueno, mira, Kevin Brown sí es un individuo que está en la frontera para estar en el Salón de la Fama. ¿Ok? Ese yo creo que es un... Cuando uno mira los récords de Brown que tuvo con los Marlins aquí en Miami, ¿ok? Tú ves la cantidad de juegos ganados, el porcentaje de carrera y el de carrera limpia y el tiempo que estuvo pichando, ¿ok? Porque, como he dicho yo muchas veces, el porcentaje de carrera es lo que te dice un pitcher. Porque si tú picheas para los Yankees, un año tras otro, tú sabes tú, tienen un chance grande de ganar muchos juegos, okay, aunque ahora no sean tan así, o sean los últimos años. Pero mira, tú me dices que este muchacho que firmó ahora, que firmó...
Julio Teherán.
No, no, el otro.
McCullers.
McCullers, como dijimos, tiene 3.70, ¿ok? Tú dirías, 3.70 exactamente lo que tiene Denny Martínez en su carrera y exactamente lo que tiene el Guajiro Peña en su carrera, ¿ok? Ahora nadie habla del Guajiro Peña, ¿ok? Pero Guajiro Peña tuvo una carrera muy buena de muchos sí. años.
No, y en aquellos tiempos 3.70 valía mucho más que hoy en día, 3.70. Porque sí había talento. En aquellos días tú tenías una alineación casi todos los días, nunca vista, sin talento diluido. Hoy en día hay bateadores que nosotros no sabemos quiénes son.
Sí, sí, pero óyeme, el porcentaje de carrera limpia ahora es más grande que hace un tiempo.
Correcto.
Hay excepciones, como hemos visto, porque él puede sacar igualito que sacaste lo del Juego de la Fama. Están los en show y los individuos que tienen menos de tres en este momento. Pero busca lo que están antes para que tú veas. O sea, ahora eso también se ha diluido.
Muy bien, damas y caballeros, yo vamos a seguir hablando de pelota en la segunda media hora, pero ahora Rafael va a tratar de descifrar qué exactamente está pasando con el Miami Heat en la sección del baloncesto profesional de la NBA. Mister Rafa, con promedio mediocre de 21-21, el Miami Heat aún así podría o debería de entrar a los playoffs si comenzaran hoy. Pero algo grave debe estar pasando con ese club.
Sí, bueno, está en la quinta posición, pero está empatado con otros dos, ¿ok? O sea, caen tres con el mismo promedio de 500. Naturalmente, ellos están en la quinta porque tienen 22-22, los otros tienen 21-21. Y anoche volvieron a perder. Eso fue crónica de una muerte anunciada, porque yo lo dije el día anterior. Si ellos van a cortar su racha de juegos perdidos, este no es el equipo que los va a ayudar a hacer eso. Los Soles de Phoenix en realidad han hecho en esta temporada una labor tremenda. Y le ganaron anoche al Miami Heat 110%. Devin Booker anotó 23 puntos para Phoenix. Y el mejor anotador de Miami fue Kendrick Nunn, que cuando lo dejan abrir, este muchacho, pues se destaca. Yo no sé por qué lo tiene tan encuevado ahí, y están hablando de cambiarlo. Anotó 25 puntos anoche. Se está hablando de dos o tres jugadores que Miami Heat está detrás de ellos. Primero que todo, son gente que tiene arriba de 33 años. Kendrick Nunn tiene 22, 23, ¿ok? Yo no le veo la punta a esos cambios con la gente que tienen que entregar. Aquí tienen tres muchachos muy buenos, dos mejores que de los tres, que son, los mejores son Kendrick Nunn y Harrell, ¿ok? Son, cada vez que ellos tú lo dejas comenzar el juego, te meten más de 20 puntos. Y tienes a Robinson, que es un tirador de tres muy bueno, que en este año no se ha destacado mucho, pero el año pasado acabó con la liga. Así que yo no lo daría por un agente vieja que le vas a tener uno o dos años, ya sea porque vas a alquilarlo por lo que queda de temporada, o va a ser porque se van a retirar. No hay forma de hacerlo esto. Y están discutiendo eso. No sé, porque mañana es el límite para juegos y no sé si llegarán, porque seguro que le están pidiendo a esos muchachos, ¿no? Para los que están ellos pidiendo esto, pero vamos a ver, porque Miami Heat había cogido el segundo aire y se ha desinflado, evidentemente, ¿okay? No sé qué le ha pasado, pero yo creo que tiene un problema de defensiva, porque ellos siguen anotando bastante bien, anotaron 100 puntos anoche, pero le dejaron meter 110 por Phoenix, que repito, no es ninguna cosa para echarse a llorar, porque es un equipo tremendo. Bueno, en otro juego anoche, el equipo de Denver, los Nuggets, le ganaron a nuestro otro equipo, uno de los tres equipos de la Florida, el tercero es Toronto. Le ganaron a Orlando 110 por 99, un marcador casi igual por el que perdió Miami, 110 por 100. Nikola Jokić, como es natural, en Denver anotó 28 puntos para ellos, en el Fournier anotó 31 para Orlando. El individuo Vucevic, que es el otro balcánico de Orlando, que siempre es el que más anota, pues no fue anoche el mejor anotador. Los Knicks de Nueva York se impusieron 131-113 a los Wizards de Washington. Julius Randle, 37 puntos para Nueva York. Bradley Beal, 22 para el equipo de Washington. Los Pelicans de New Orleans le ganaron a los Lakers 128-111. Ese tampoco está muy claro, este equipo está peteando bastante. A ellos le hace falta el gigantesco de una sola ceja. Aparentemente con este equipo sin él no pueden ir muy lejos. Bueno, Brandon Ingram anotó 36 puntos para New Orleans. Montrezl Harrell anotó 18 para los Lakers. El equipo de Filadelfia le ganó 108-98 a Golden State. Tobias Harris anotó 25 para Filadelfia. Kevin Oubre Jr. anotó 24 para Golden State, porque Stephen Curry sigue fuera. Stephen Curry perderá por lo menos otra semana en un problema en el coxis. La noticia dice en el tailbone, el hueso de rabo. Ustedes saben, repito, que los americanos no saben anatomía. Bueno, en el coxis tiene una lesión, cayó sentado arriba del borde de una silla y lo tiene lastimado. Yo he padecido eso, señores. Tenemos un compañero también de Radio Martí que me dijo un día que padecía de eso, y es muy difícil de que eso se sane, ya sea por un golpe, si una fractura es mucho peor, porque usted tiene que sentarse arriba de él, que no hay forma. En algún momento usted tiene que sentar. Muy bien, Brooklyn le ganó los Nets a Portland. El juego terminó 116-112. James Harden, el hombre de la barba, anotó 25 puntos para Brooklyn. Damian Lillard, 22 puntos para Portland. Los fanáticos del Miami Heat pronto tendrán propias secciones en los juegos del Miami Heat como local en la arena de American Airlines. El Heat anunció ayer que tiene planes para abrir dos secciones en la parte inferior de su arena, solo para fanáticos completamente vacunados, a partir del 1 de abril, cuando juegan contra precisamente los Warriors de Golden State. Vamos a ver si va a estar Stephen Curry ahí. Soy el primer equipo de la NBA en revelar un plan de ese tipo, aunque se cree que otras franquicias están trabajando en medidas similares. Ya la NBA ha dicho que busquen alternativas. Se seguirán requiriendo máscaras incluso para los fanáticos vacunados, pero las reglas de distanciamiento social se relajarán un poco en esa serie. Bueno, ahí marcan los asientos y usted se sienta en que le toque. Usted no invente porque lo sacan. ¿Okay? Asiento dentro de los 30 pies de la cancha. Los fanáticos en esos asientos deberán hacerse una prueba de PCR. 2 días antes del juego, o una prueba de antígeno aprobada el día del juego. O sea, no solo tú tienes que estar vacunado, ¿okay? Porque acuérdense, usted puede tener la vacuna y puede tener el COVID saliendo de la oreja. Y además, usted puede ser que tenga la vacuna, usted puede ser que no tenga el COVID y que le lleve el virus a otra gente. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muy bien, vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
Mingo.
al estilo del samba, samba, vamos a tener ahora eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Recuerden que esta noche Cuba se enfrenta a Guatemala. Partidos que ya terminaron esta tarde, eliminatorias para la Copa 2022 en Qatar. Turquía derrotó a Holanda 4-2. Todos estos son partidos en Europa, en los grupos donde el ganador clasifica automáticamente y el que finaliza de segundo juega un repechaje. Bélgica aplastó a Gales 3-1. Así que dos victorias. La de Bélgica se esperaba, la de Turquía contra Holanda 4-2 no se esperaba. República Checa aplastó a Estonia 6-2. Finlandia empató con Bosnia 2-2. Y aquí está la noticia del día. Francia, jugando en casa, a duras penas pudo empatar contra Ucrania 1-1. Tremendo resultado para la selección ucraniana. Mientras tanto, Rusia aplastó a Malta 3-1. Eso se esperaba. Portugal, a duras penas, derrotó a Azerbaiyán 1-0. Serbia derrotó a la República de Irlanda 3-2. Y Eslovenia se impuso a Croacia 1-0. Mañana hay una serie de partidazos en Europa. Se nos hace la boca agua. España contra Grecia a las 3:45 horas de Cuba. Escocia contra Austria a esa misma hora. Suecia versus República de Georgia. Italia contra Irlanda del Norte. Hungría versus Polonia. Alemania contra Islandia. Recuerden que Islandia en la última Eurocopa le fue muy bien. Inglaterra contra San Marino, ese no es tan interesante. Israel contra Dinamarca, sí, Israel está en la UEFA. Y Bulgaria contra Suiza. Les voy a contar en la Conmebol los partidos que no se van a jugar, que se iban a jugar, pero fueron cancelados, pospuestos. Bolivia contra Perú, Venezuela contra Ecuador y Chile versus Paraguay. Y el viernes iba a jugar Colombia en casa contra Brasil. Okay. Yo les estaba contando ayer que los equipos, las ligas principales de Europa no quisieron prestar a sus futbolistas sudamericanos para estas eliminatorias por dos razones. Estamos llegando a la etapa final en el fútbol europeo. Ya solamente faltan 7 semanas para que terminen todas las ligas de Europa. Y también estamos llegando a la etapa final de la Champions League. Y ningún club europeo, parece que todos se juntaron y dijeron, no vamos a prestar a nuestros jugadores sudamericanos porque cabe la posibilidad de que regresen de América del Sur cundidos de coronavirus. Y en este momento no podemos prescindir sin, por ejemplo, Leo Messi. Imagínense ustedes. Esto ocurrió, esto es en base a lo que le pasó a Cristiano Ronaldo, que todavía nadie sabe, nadie puede explicar, ni siquiera el propio Cristiano, cómo fue que pilló el coronavirus hace 6 meses, cuando la Juventus lo prestó para 2 partidos de la selección portuguesa, que inclusive voló en un jet particular, ¿okay? Supuestamente no salió de su apartamento, pero cuando regresó a Italia, también en jet particular, tenía coronavirus. ¿Okay? Dio positivo al coronavirus. Así que y esto, se perdió 3 semanas con la Juventus, que es la que le paga su salario. Su salario multimillonario se la paga la Juventus, prestado a la selección portuguesa, que no le paga nada, ¿okay? Para que se lo devuelvan lleno de COVID-19. ¿Okay? Pues la Juventus dijo, no señor, no queremos que esto pase más con ningún otro jugador sudamericano, y simplemente no los quisieron prestar. Por supuesto que la Conmebol se quejó ante la FIFA y la UEFA y la Santa María, pero el que tiene la plata es el que paga y es el que manda. Y me dice Otón Madariaga, que ahí está la musiquita de la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía queda mucho béisbol de las grandes ligas. Nuestra sección olímpica en la segunda media hora. Y los sultanes del swing con Fidelito allá en Céspedes, Camagüey. Mantenga la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM.
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, seguimos dando las alineaciones probables de los equipos de Grandes Ligas y tenemos que ponernos las pilas porque la temporada arranca el próximo jueves, así que ya para el miércoles tenemos que tener todo hecho, todo dicho. Los Atléticos de Oakland, según el béisbol de las Grandes Ligas, van a batear de esta manera. Número uno, el venezolano Elvis Andrews, shortstop. Segundo bate, Jed Lowery, segunda base. Matt Chapman, tercera base. Matt Olson, primera base. Mark Caña, bateador designado. Eso es Caña como el estilo brasileño. N-H-A. Ramón Laureano, center fielder. Sean Murphy, el receptor. Steven Piscotty, right fielder. Seth Brown, left fielder. La rotación de pitcheo de los Atléticos, Frankie Montas, Jesús Luzardo, Chris Bassett, Sean Manea, que hace muchos años lanzó un juego sin hit ni carrera, y AJ Puig, el último abridor. El taponero sería Jake Dierkman. Rafael, ¿qué tú piensas de esta alineación?
Bueno, que hace X años que Manea lanzó un juego sin hit ni carrera. Que tú le cambiaste el apellido cuando lo anunciaste, y eso fue una cosa tremenda.
Sí, bueno, yo me confundo con este, con un japonés, ¿ok?
Sí.
¿Qué más? No voy a tentar al diablo tratando de decir otra vez.
Te vas a enredar de nuevo, hombre. Yo sé que eso no tiene que ver con lo que dijiste ahora, pero no podía sustraerme a recordarte aquel día que nos divertimos muchísimo cuando tú dijiste una mala palabra en vez del apellido del japonés.
Sí, Kenta, se llama Kenta algo. Kenta.
Sí, exactamente. Y tú te trocas porque tienes que hacer una pausa con después del nombre siempre para pensarlo bien porque ya tienes eso metido en el cerebro.
Los marineros de Seattle van a fildear esta alineación el día de apertura. Primer bate, J.P. Crawford, shortstop. Segunda base, Mitch Haniger, right fielder. Tercer bate, Kyle Lewis, center fielder. Kyle Seager, tercera base, cuarto bate. Número 5, Tom Murphy, el catcher. Ty France, el bateador designado. Dylan Moore, segunda base. Evan White, primera base. Y el noveno bateador, Jake Franklin, el left fielder. La rotación de picheo, Marco González, James Paxton, es el único que conocemos. Chris Flexen, Justus Sheffield, Yusei Kikuchi, Justin Dunn y el taponero Rafael Montero. ¿Qué te parece esta alineación?
Bueno, en realidad no creo que yo vaya a ganar la Serie Mundial con esta alineación. Kikuchi es un japonés que hace un rato que ya lo conocemos, lo hemos visto ya en esa cosa. Hay un individuo ahí que todo el mundo que dice que lo conoce, que se llama el tercer bate. Okay, ¿cómo es? ¿Cuál es el tercer bate? Repítemelo.
Ay, acabo de irme a la página de los Rangers.
No, no importa, se llama Carl Lewis.
Correcto.
Y todo el mundo va a decir, claro que yo conozco a Carl Lewis, se puso un récord.
Pero no es el velocista, no es el velocista, por el amor de Dios.
En 100 metros y en salto largo el mismo año, okay, tremendo conocidísimo, lo que pasa es que no es el mismo, pero bueno. Es el único que yo te podía decir, nada más que Cuyo ese y Carl Lewis, porque no es el mismo, no lo conozco, pero...
Así es. Bueno, los Texas Rangers van a fildear de esta manera y batear Leody Taveras, el center fielder, el segunda base Nick Solak, tercer bate Isaiah Kiner Falefa, shortstop, Joey Gallo, right fielder, por fin conozco a alguien, Willie Calhoun, bateador designado, David Dahl, left fielder, Ruchner Odor, el que le dio un piñazo a tu socio de los Azulejos de Toronto, ustedes recordarán, de tercera base, ¿te acuerdas? Ese histórico.
Se lo dio
a José.
Se lo dio en el campo, no era en logrado ni una bronca.
Correcto. Nate Lauer, primera base, y José Trevino, el receptor. La rotación de picheo de los Texas Rangers, Kyle Gibson, nada que ver con Bob Gibson, te lo puedo asegurar. Mike Foltynewicz, Kohei Irihara, Dane Dunning, Jordan Lyle, y según el béisbol de las Grandes Ligas, cuando yo imprimí este artículo hace 4 días, todavía los Rangers no sabían quién era su taponero.
Bien. Bueno, eso te dice mucho, ¿no? Esto, no sé, Pepe. Yo estoy un poco despistado con las alineaciones de Grandes Ligas, porque ahí no conozco mucha gente tampoco.
Yo tampoco, por eso te dije que yo conozca por fin el cuarto bate, es el único que
el
yo
Gallo,
conozco.
Va a tener un cuarto bate que va a tener un runner, pero se va a ponchar más que nadie, eso sí se lo digo yo.
Eso está, también, así
está
mismo.
Peleando por el seguro, el champion ponchado
así mismo,
este año.
Así mismo. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo? ¡Béisbol!
Pepe, te voy a dar una noticia de la que a ti no te gusta, pero te intriga, ¿okay? Hay que saber un poquito más matemática que la que yo aprendí para sacar la cuenta de esto que te voy a decir. El antiguo presidente de la FIFA, Sepp Blatter, ha sido, ¿cómo se dice esto? Ha sido condenado a una a estar fuera del fútbol por 6 años y 8 meses después que fue encontrado culpable de violar el código de ética de la FIFA. Eso es muy optimista, el código de ética, él dice que eso. Y tú dirás, bueno, pero es una noticia vieja. No, no es vieja. Estos 6 años y 8 meses son arriba de los otros 6 años que le habían puesto a Blatter, que se cumplen este año en octubre 8. Y en octubre 8 empieza a cumplir los otros 6 años con 8 meses. ¿Okay? Así que suma y sigue. ¿Okay? Esto, yo no creo que este hombre vea una pelota de fútbol ni por televisión. ¿Okay? El resto de su vida. Además, entrevistaron también a Jerome Walker, que es secretario general de la FIFA, que era un individuo que se creía que era el dueño del mundo, si recuerda, y él es el que inspeccionaba, jefe de la comisión de inspecciones de los escenarios, cuando se le daba un mundial, él iba allí y decía si eso estaba bien hecho o no. Bueno, aparentemente por decir que estaba bien hecho, pues, como decimos nosotros, lo tocaban, y le pusieron otros también 6 años adicionales con 8 años también encima de los 10 años que tenía antes esto. ¿Okay? O sea, Blatter tenía 6 años y 8 meses, este no, este tenía 10 años. Como le dije, Blatter termina en octubre de este año. Este hombre, Buck, termina el octubre 8 del 2025. Y entonces le van a tirar los otros 6 años y 8 meses.
Pero Rafael, arriba de eso, para eso ocupamos
para que
una
te vayan bien contento, le pusieron $1,000,000 de multa a cada uno. ¿Ok? Con lo que ellos los acusan del dinero que se han llevado, no me luce que vayan a dejar de comer filete los fines de semana por $1,000,000, porque lo que acusan a esta gente es que se han llevado hasta los clavos. ¿Okay? Cogieron comisiones, violaron. Aquí a Butler le ponen una lista de cosas que ha hecho. Falló a su deber de lealtad, tiene conflictos de intereses, ha ofrecido y aceptado regalos u otros beneficios y ha violado todos los capítulos del código ética de la FIFA. Bastante bien es que aparte de la suspensión que le ha dado la FIFA, no tienen 50 años de cárcel, que tiene algo, pero no esa cantidad de años de cárcel. ¿Okay? Blatter era presidente de la FIFA por 17 años, hasta el año 2015, cuando renunció porque lo estaban acusando de corrupción. Evidentemente la acusación no era falsa. ¿Okay? Estuvo, como le dije, 8 años antes y se lo redujeron a 6 y 8 meses. Y ahora sí le pusieron esa cantidad de años, 6 años y pico. ¿Ok? Así que, ya le digo, son noticias que a Pepe, por un lado, le molesta porque son de su equipo de fútbol, de su deporte de fútbol. Pero por otro lado, se alegra que a todos esos malandros los sacan del deporte. Así que,
correcto.
Bueno, la Asociación Nacional de Comités Olímpicos Nacionales, o la Asociación Internacional de Comités Olímpicos Nacionales, que se llama la ANOC, en sus siglas en inglés, la secretaria general, que se llama Gunilla Lindbergh, como el piloto, ¿okay? Que dice que respeta la decisión totalmente de los organizadores de Tokio 2020, que dijeron la semana pasada que los espectadores internacionales no vinieran, espectadores, y que espera que eso no la haría sufrir financieramente como un resultado. Así que esta es una decisión que tuvo el Tokio 2020 y el el gobierno de Tokio, o sea, el gobierno de la comunidad de Tokio, se le avisó al Comité Olímpico Internacional y al Comité Paralímpico Internacional. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que está muy apesadumbrado y disgustado que las familias y los amigos de los atletas no pudieran ir a los Juegos como habían venido antes. Pero que él entendía que había que cuidar la seguridad del evento, la salud de la gente. Esto Limber, ahora está diciendo la muchacha esta, Gunilla Limber, que apoya en los dos sentidos a Bach. Uno, que le molesta, vamos a decir, que hayan puesto esto, y segundo, que los comprende. Y dice, Anok respeta totalmente la decisión de no hacer que los espectadores internacionales entren a Japón para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
Sí.
Ella le dijo a la prensa. ¿Okay? No. Entonces entra ahí una serie de declaraciones larguísimas que no vienen al caso. Así pero el otro día yo anuncié que no querían voluntarios extranjeros, ninguno. Ya anunciaron que 500 voluntarios extranjeros sí van a venir porque tienen destrezas, vamos a decir, útiles, ¿ok? Que
muy
dice
bien
el cuento de nuestro difunto compañero Godofredo Granado, que no sabía si lo iban a aceptar en los Juegos Olímpicos. Al fin y al cabo no fue, le dije. Como voluntario le dije, Godofredo, tú eres una de las personas que sí van a aceptar, porque tú en materia
Carrillo
de radio, televisión y eso, tienes una experiencia tremenda, y esas son una gente que le hace falta siempre, y están cortos.
Muy bien.
Pero bueno, van a dejar entrar, claro, al que le convenga, que esos voluntarios no van a cobrar, pero sí le funciona a ellos, o sea, que ellos no tienen
muy bien
a nadie que lo haga.
Ok, damas y caballeros.
Tenemos más.
Vamos a seguir hablando de esto, pero en los últimos 10 minutos, Mr. Rafa, tenemos que irnos ahora con Put Me In Coach.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Carrillo. Playboy. Ahí está la musiquita de los Sultanes del Swing, y esta noche desde Céspedes, Camagüey, Fidelito y compañía. Buenas noches, están al aire en vivo.
Buenas noches a todos ahí, el programa y a todos los que nos escuchan. Pepe, pues decirte que contento, hoy decirte que quería saludar a Rolly en Florida, que hoy por cierto conversé con él, que está bien, que también iba allá por ahí, que le manda saludos a todos ustedes ahí.
Ah, qué bien.
A Rolly.
Un saludo, sí, a toda la peña deportiva.
Sí, la peña de Florida es Guajiro Peña, y la de Pepe, Pepe Lacayo.
Sí. Oye, el Guajiro Peña me escribió hoy, tú sabes que ya no está con nosotros, pero no porque se haya muerto, no está con nosotros en el programa, punto. Y le dije que habíamos estado hablando con ustedes, que le mandaron muchos recuerdos, me manda un texto que tiene como 2 metros de largo, ¿okay?
¿Verdad?
Sí, esto me está mandando, me dice que quería mandarme una serie de películas que tenía, si me la puede mandar por correo. Y yo le dije, bueno, Guajiro, depende como qué es lo que son las películas. Si son un CD, se puede. Si me vas a mandar una película de esa, de la época tuya, hay que traerle un camión, no por correo no lo va a traer. Pero me dijo, tú te hablas, sí, ahora estamos hablando, Guajiro, como tú te fuiste, dijimos, bueno, ahora que se fue Guajiro, vamos a hablar con nuestros amigos en Cuba. Entonces hemos estado hablando con ellos. Así que le manda recuerdos a todos ustedes.
Oye, qué bien, darle nuestro saludo, nuestro abrazo sincero. Tú sabes que él conoció, en esa época, de la época del Guajiro, hubo dos peloteros de aquí, que fueron de aquí de Ceste, Eduardo Bauta, Cepiche, y de aquí de esta zona. Y y Oscar Zamora. Y el Guajiro siempre, siempre hablaba de ellos dos, porque a los conoció personalmente y tenía buena amistad con ellos. Y a Zamora, él mismo fue el que le hizo con el Ecuador, ¿no? Para su inclusión, que le hacía falta un pitch al equipo, que y el Guajiro fue el que lo cuadró en el año 72, por allá, Oscar Zamora, que fue hijo del médico de este pueblo de Céspedes. El médico, el doctor Zamora, muy famoso, muy querido en este pueblo. Y él, por cierto, el Guajiro siempre nos decía que en Puerto Rico, que Oscarito, ¿no? Oscar Zamora vivía en Puerto Rico, y que tenía una pizzería que le había puesto el número 20, por el número que Oscarito había usado en las Grandes Ligas. Y él siempre decía, Oscar Zamora, si yo fui el que lo llevé, yo fui el que le hice loco. Siempre hablaba sobre él.
Nosotros
comentábamos ese tema.
Él fue el que lo firmó como scout.
Él fue el que lo firmó y le consiguió el contrato. Tuvo 4 años en Grandes Ligas. Sí, y era de aquí, de este pueblo. De aquí nació aquí Céspedes. Y Bauta era de aquí también, de aquí, de una colonia. Sí. Y él siempre hablaba de esos temas. Porque de Florida no llegó a tener en esa época pelotero, sí, firmado Grandes Ligas. Pero Céspedes sí. Sí. Óyeme, pues no, que el Guajiro se extraña, tú sabes. Pero bueno.
Sí.
Bueno, un día esto lo vamos a invitar. Sí, perdón, Fidelito, un día esto vamos a invitar a Guajiro Peña para que esté con nosotros, porque
sí,
quizás la jornada de apertura, el próximo jueves, porque a él le encantan estas cosas.
Naturalmente.
Sí, no.
¿Sabes qué? Oscar Zamora jugó con los Cachorros del Chicago 3 años y 1 con Houston, ¿ok?
Mira qué bien, como tú tienes los datos ahí.
Sí,
tuvo un número positivo y todo, creo. Ganó, yo creo que ganó como 6 juegos, ¿no?
Ganó 13 y perdió 14.
13 y 14, verdad que sí. Que fue 6-6, creo que fue Bauta.
Ah, ok, sí. dicen que nació en Camagüey, así que los
ignoraron
a ustedes, nada más, fueron por la provincia.
Okay. No, lo que pasa es que como se nace en hospitales, cuando se nace en un hospital, entonces yo mismo hice, nací en Florida.
Sí, sí.
En el hospital.
Camagüey, Cuba. Sí. Pero lo más bonito es que estudió aquí, en un colegio en que tiene unas instalaciones deportivas muy interesantes, el Colegio Edison, de aquí de Miami, que yo le hice las instalaciones que tiene. Inclusive tiene una pista sintética, que yo se le hice, uno de los mejores, las mejores instalaciones de un colegio de bachillerato, que tenga esas instalaciones, muy buenas, por cierto.
Qué bien. Óyeme, mira, tú sabes, un saludo a Michelle y a Ale allá, a Michelle en Vuelta y a Ale por allá. Entonces, David quería, te lo voy a poner a David que está aquí, porque quería darle una respuesta, que Michelle tenía una duda ahí ayer, y David está ahí con la respuesta en la mano, ¿viste? Se lo dejo a él.
Pepe.
Ah, bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo anda, Pepe?
Bien, bien.
Oye, pues, un saludo a Rafael y a Carrillo.
Muchas gracias.
Mira, Pepe, yo quería decirle a Michelle que el pelotero que le conectó jorrón el año pasado a Chapman fue Mike Brosiu, de Tampa.
Correcto.
Y en el 2016, con los Cachorros de Chicago, también, con los Indios aquí, ¿te acuerdas aquella serie mundial?
Correcto.
El otro que le conectó jorrón a Chapman fue Rayay Davis, de Cleveland.
Sí, así mismo. Oye, ustedes los yanquistas se cuidan mucho, eso es lo que estoy viendo, se protegen, se cuidan, se ayudan, con razón.
Claro,
tienen tanto...
que hay que protegerse entre nosotros, si no, ¿quién nos va a proteger? Si todo el mundo nos tira.
Sí, tú sabes que yo iba a decir Scott Brosius, porque es un pelotero que yo conocía muy bien, con el nombre muy parecido al que le conectó jonrón el año pasado a Chapman, en el 5º juego de la serie. Así que...
Sí, que fue un muchachito nuevo, un prospecto. No fue un pelotero hecho, ni nada, fue un prospecto.
Pero esos dos, tú sabes, la polémica entre esos dos durante la temporada regular, hubo un lanzamiento. Después de un jonrón, hubo un lanzamiento alto y adentro contra este mismo bateador. Y aparentemente no se le olvidó, ¿ok?, a ninguno de los dos. Y dijo, en algún momento ya tú vas a ver quién soy yo.
Sí.
Mira qué casualidad.
Mira, pero esta película no acaba ahí. El otro que le conectó, centro cuadrangular a Chama, fue a Tui, que también lo dejó al campo. No, 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 no,
Altuve, y luego estaban diciendo que Altuve tenía un aparato que le decía lo que el lanzamiento que venía. Claro, todo eso.
Sí. Oye, decirle a Rafael que el juego es de Miami. Yo sabía que era casi que imposible grabarle, Rafael. Ese equipo, los Soles.
Los Soles están reventados.
¿Están en segundo lugar?
Sí. Tú sabes que Chambi, que estaba con nosotros aquí, sí lo dijo al principio de la temporada, que había que tener cuidado con los Soles, que iban a sorprender.
Yo vi cuando él lo dijo.
Sí, ¿te acuerdas?
Yo he visto jugar ese equipo. Ahí tienen a Devin Booker, de Andre Ayton. La gente tiene un tremendo equipazo.
Tremendo equipo. Y lo están llevando bien, ¿sabes? No solo tienen buenos basquetbolistas, sino que están
cuadraditos
y están funcionando.
Sí, señor. Sí. El equipo que yo no entiendo, Rafael, es los Clippers. Esa gente tiene otro trabuco. Yo no sé.
¿Quién tú dices?
Lo ganan uno, pierden tres. Son muy consistentes.
Tú sabes que estaba pensando en Mariano Rivera. Perdona que cambie de deporte. Pero sí. Por eso que Mariano Rivera es quien es. Porque jugó 20 partidos más de playoff que Aroldis Chapman. Y yo no me acuerdo ni un solo jonrón dramático que le hayan conectado a Mariano Rivera.
Bueno, a hecho, Chapman, pues, yo creo que no le había conectado ninguno. El único batazo se lo dio Luis González en el 2001 con Arizona. Y tampoco fue un batazo, ni nada. Pepe,
sí. Buena chiringuita.
Pepe, yo le decía a David ahorita que eso, el jonrón que le dieron, que los Cachorros ganan ese juego y lo gana Chapman. Chapman puso su nombre en la historia.
Correcto.
Porque fueron 112 años, ¿no? ¿Cuántos fueron los años?
108.
Bueno, desde 108. 1900, sí, así mismo, desde antes de la Primera Guerra Mundial.
108 años sin ganar tuvieron.
Llegaron, 108 fue el número, sí. Y entonces Chapman, eso queda en historia, registrado, Chapman ganó ese juego.
Correcto, queda registrado, pero también queda registrado un rescate malogrado con dos carreras limpias en extra innings en el séptimo juego de la Serie Mundial con un jonrón a la esquina del jardín izquierdo.
Sí, pero cuando tú mires quién ganó, quién perdió, Chapman, y después de 108 años, el ganador fue Chapman. Eso es lo que te queda, digo yo que te queda.
Ese juego ustedes lo transmitieron. Ya, aquí
se
vio.
Nunca se me va a olvidar.
Que fue en extra innings. Fue larguísimo juego.
Correcto.
Este juego, Chama no. Tú sabes que los cerradores tiran un inning nada más. Chama hubiera tirado el noveno. Al darle el jonrón ese, dijeron, bueno, te toca el otro inning, entonces.
No, claro, nosotros narramos ese partido, nunca se me va a olvidar. Me tocó a mí lanzar ese inning en particular, porque Demio creo que lanzó el narró el empate. Así que, bueno, ahí está la musiquita, muchachos. Yo les voy a dar más minuticos. La próxima semana les prometo más minuticos. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey y en nombre de todos nosotros que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.